Bienvenido a otra audición de Visión para Vivir, junto con el pastor Carlos Azazueta.
Nunca hemos visto el retrato del anticristo. Nunca hemos visto una fotografía que nos muestre cómo va a ser. Entendemos que cuando Él esté presente y esté en medio de ese escenario, realizando los planes perversos de su corazón, sabemos que va a ser el tiempo más caótico, lo que es conocido como la Gran Tribulación.
En el capítulo 13 de Apocalipsis leemos las palabras: Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta es la versión bíblica del anticristo. Y hoy, en Visión para Vivir, el enemigo toma el centro del escenario en la continuación del segundo acto de nuestra serie titulada Revelando el fin, el drama terrenal. Observemos esta breve descripción del futuro, cuando el enemigo se alinea para la batalla final. Pero antes de iniciar el estudio, prestémosle nuestra atención a estas palabras introductorias.
El otro día leí un artículo en la internet acerca de los desastres y qué debemos hacer para prepararnos cuando estos sucedan. En ese artículo decía que debemos de tener un kit de emergencias. ¿Sabe usted lo que contiene un kit de emergencias? Debe contener agua embotellada, alimentos energéticos de alto contenido calórico, vendaje, gasas, elementos estériles, analgésicos, antihistamínicos, alcohol. También es buena idea contar con una linterna y baterías, una radio para estar al tanto de las novedades y un cuchillo afilado y tijeras. Una manta, destornilladores, papel sanitario, aguja, hilo, etc. Caramba, no me imaginaba que tuviera que agregarle tanta cosa a un kit de emergencias. Pero bueno, me imagino que en un caso de desastres, todas estas cosas serían de mucha utilidad. Ahora bien, si yo le preguntara si usted tiene listo uno de esos kits de emergencia, estoy casi seguro que su respuesta sería negativa, ¿verdad? ¿Por qué será que no nos preparamos de antemano para cosas como estas? ¿Será desidia, falta de tiempo, o porque no creemos que vaya a suceder? ¿Será por eso que la gente lee la Biblia y aún así no quiere cambiar su vida?
Con este preámbulo, escuchemos al pastor Carlos con el mensaje titulado El Anticristo, la bestia que sale del mar.
Seguimos con uno de los mensajes, pues un tanto respetados, un tanto abusados, un tanto tocados de tal manera que pueden ayudar o pueden destruir el concepto que se pueda tener de una interpretación de las Sagradas Escrituras. Digo, es respetado porque contiene muchísimas cosas que nosotros no logramos comprender. Y sin embargo está ahí en la escritura y confiamos en que la palabra de Dios es real y debe ser tomada en forma literal, todo lo que pueda ser tomado en forma literal. Pero es abusado porque cuando se emplea mucho simbolismo, muchas veces el simbolismo toma extremos y esos extremos muchas veces nos llevan hacia otros lugares que no queremos ir. Hemos decidido desde un principio que iniciamos este estudio, tratar de ser lo más apegados al texto y dejar que la Escritura diga lo que tiene que decir, y donde la Escritura no diga muchas cosas, pues no podemos decir muchas cosas. Hay muchas personas que han hecho mucha investigación y a esas personas de verdad que agradecemos a Dios por sus vidas, porque han impreso muchísimo tiempo en tratar de descifrar algunos aspectos en el contexto histórico de cómo fue escrita la Escritura, la Biblia. Así es que basado a eso vamos a continuar con el capítulo 13 de Apocalipsis. Déjenme leer para ustedes Apocalipsis capítulo 13. Versículos del 1 al 10. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se les dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Por favor, escuche estas preguntas que voy a hacerle. Y algo interesante con estas preguntas es que todas estas preguntas tienen la misma respuesta. Y se puede resumir en una sola palabra. Por ejemplo, si pensamos en un restaurante que se va a la quiebra. En un tiempo fue un restaurante muy popular en la comunidad. Mucha gente iba ahí a desayunar o a comer o a cenar. Pero en determinado tiempo la gente pasa por enfrente de él y ya no se motiva a entrar. Por consiguiente, está a punto de cerrar. ¿Qué es lo que necesita este restaurante hacer más que ninguna otra cosa? Un equipo deportivo con una larga historia de triunfos. Una y otra vez, año tras año, este equipo siempre obtenía el título o la victoria sobre los contrincantes. Ahora se ha estancado, ya lleva más de 4 años y no ha ganado un solo campeonato, mucho menos un solo partido. Cada vez menos personas dejan de ser leales a este equipo. ¿Qué es lo que ese equipo necesita hacer más que cualquier otra cosa? Una ciudad que se está quedando vacía, que se está quedando abandonada. El crimen ha llegado hasta lo más alto y la gente está dejando de vivir en esa ciudad. Está migrando a otros lugares. Luce como una ciudad casi fantasma. ¿Qué es lo que necesita hacer una ciudad como esta más que ninguna otra cosa? Una iglesia con una larga trayectoria, donde la palabra de Dios se predica con poder. Y siempre su alabanza era muy pertinente, muy relevante. Pero ha dejado de tener impacto en la comunidad. Antes estaba involucrada en muchas cosas y participaba con actividades de alcance a la comunidad. Tenía muchos grupos pequeños en hogares, pero ahora está casi vacía. Ni siquiera la adoración motiva. Se ha convertido en algo hueco y aburrido. ¿Qué es lo que una iglesia como esta necesita hacer más que ninguna otra cosa? Una nación que puede estar bajo ataque terrorista, donde el caos y el pánico empieza a cundir por todas partes, donde la gente no sabe qué hacer más que irse a esconder a sus casas y esperar alguna instrucción, donde cualquiera puede hacer presa fácil a sus habitantes del pánico. ¿Qué necesita hacer una nación, un país, que está bajo estas circunstancias, más que ninguna otra cosa? La respuesta es liderazgo. Liderazgo que impacte. El ingrediente más significativo de cualquier movimiento es tener un buen liderazgo. Una persona conocedora de cuestiones de liderazgo, Peter Drucker, comentó lo siguiente. Dice, si una empresa no está rindiendo resultados, con toda razón, contrataremos no diferentes obreros, sino un nuevo presidente. Si hay problemas que hierven en la base, con toda seguridad, hay problemas que están en la cumbre. Es lo que él piensa, es lo que él dice. Así es que un restaurante no necesita necesariamente tener nuevos meseros o un nuevo cocinero. Quizá lo que necesite es tener una nueva administración. De igual manera que un equipo deportivo quizá pueda tener jugadores fenomenales, Pero si no tiene un buen director técnico, si no tiene un buen entrenador, no va a ir a ninguna parte. ¿Qué me dicen de una iglesia que ha dejado de impactar a la comunidad, que se ha plantado, que no ha crecido lo más mínimo? Necesita un nuevo liderazgo. O una ciudad donde el crimen ha hecho presa fácil. Hay que tener nuevas personas que tengan visión diferente, un nuevo alcalde quizá, nuevos gobernantes que puedan hacer que las cosas dejen de ser lo que son en ese momento. ¿Y qué ocurriría si una nación que pasa por cada una de estas cosas, o por cada una de estas penalidades o circunstancias difíciles, no tuvieran un líder que manteniera a la gente unida? El liderazgo es bien importante. Un buen liderazgo, por los motivos correctos, produce resultados correctos. Pero les digo una cosa, y para tristeza lo digo, lo que ocurre para lo bueno también resulta para lo malo. Un liderazgo que es perverso, con un líder que es perverso, con intenciones perversas, logrará tener éxito, porque ese líder logra realizar sus planes. Por esta razón, es que a lo largo de la historia de la humanidad han surgido personas malvadas, dictadores que han abusado de sus países. Muchos podemos recordar a dictadores que arruinaron sus países. Por ejemplo, ustedes recordarán a un Stalin en Rusia, o a un Ceausescu en Rumania, a un Hitler en Alemania, a un Idi Amin en Uganda, a un Pol Pot en Camboya, y más reciente, un Saddam Hussein en Irak. ¿Le sorprende a usted que los regímenes donde estos líderes estuvieron gobernando hayan sido perversos? Claro que no, porque en las mentes y en los corazones de estos líderes había maldad, perversión. A la luz de todo esto, nos debe sorprender a usted y a mí algo. No nos debe tomar por sorpresa el hecho de saber de que este mundo, que desde hace tiempo está siendo gobernado por un usurpador, alguien que se cree que tiene el dominio completo, alguien que lo está ejerciendo, pero que nosotros al estudiar el libro de Apocalipsis entendemos que no está más que con la idea firme de que este es su dominio, Satanás, está haciendo creer a muchas personas de que este es su lugar, de que este es su reino. Pero aún un ser como este de perverso, sabiendo específicamente lo que he comenzado a decirles desde un principio, actuará de una forma tal en que él buscará entre esta nación a un líder dictador que sea el que lleve a cabo los planes que están en su mente. Alguien que llegará a ser para él un líder dictador mundial. Y este es el líder dictador que se nos presenta precisamente aquí en el capítulo número 13 del libro de Apocalipsis. El anticristo, el líder más poderoso que habrá en el futuro. El título anticristo es mencionado ya en otras partes en las Escrituras. Juan, por ejemplo, lo menciona dos veces en su primera carta, en los capítulos 2 y 4. El apóstol Pablo lo menciona como el hombre de pecado, el hijo de perdición, en la segunda carta que escribió a los cristianos en Tesalónica. Lo que vemos aquí en el capítulo 13, versículos 1 al 10, como el terion, conocido con este nombre en griego, o la bestia, no es otra persona más que este líder que Satanás utilizará para llevar a cabo sus planes. Vea cómo empieza el versículo 1 diciendo: y vi subir del mar una bestia. Este es un líder político. Él va a tener un segundo en a bordo. Más adelante, cuando veamos en el siguiente mensaje, a partir del versículo 11, vamos a escuchar que otra bestia sube de la tierra. Este será un líder religioso, comúnmente referido a este como el falso profeta. Estos dos seres van a ser distintos uno del otro. Su área de impacto quizá pudiera ser distinta, pero van a estar bien mancomunados en tal manera que llevarán a cabo los planes perversos de Satanás. Algo importante que se ve en los términos que aparecen al referirse tanto a la bestia que sube del mar como a la bestia que sube de la tierra es que el poder que ellos tienen fue otorgado, fue dado. No lo tenían, pero fue otorgado. Y en este caso fue otorgado por el dragón. Déjenme presentarles aquí a este nombre que de cariño se le apoda a la bestia. No quiero que se asusten. ¿Okay? Nunca hemos visto el retrato del anticristo. Nunca hemos visto una fotografía que nos muestre cómo va a ser. Entendemos que cuando él esté presente y esté actuando y esté en medio de ese escenario, realizando los planes perversos de su corazón, sabemos que va a ser el tiempo más caótico de aquellos que estén pasando por lo que es conocido como la gran tribulación. En ese momento en el que la gente pase mucho sufrimiento, la gente va a estar procurando encontrar un líder en quien puedan confiar. Va a estar buscando encontrar a alguien que pueda tener un poquito de esperanza donde no hay esperanza. Alguien que pueda unir a los pueblos que habían quedado desunidos después de tanta situación de conflicto y de caos que ha ocurrido en ese primer periodo. Buscarán a alguien que tenga el carisma, la fortaleza, la autoridad que pueda salvar al mundo de un desastre. Tales actos de poder pueden provenir de una fuente también de poder sobrenatural, que es el mismo Satanás. Veamos en lo que dicen los primeros dos versículos acerca de esa fuente de poder y autoridad que tiene este hombre, este anticristo. Fíjense cómo dice aquí la palabra de Dios en el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y sus pies como de oso. Y su boca como de boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono. Y grande autoridad. Hay que entender que estamos hablando de profecía bíblica. Estamos hablando de simbolismos. Cuando vemos la palabra como aquí en las escrituras, es comparaciones que hace el escritor del libro de Apocalipsis de las cosas que está viendo en esa visión. Esta es una visión, no es una situación real, pero es algo que él contempla como algo simbólico y una representación. Déjeme hacer una nota aclaratoria aquí. Este versículo 1 comienza diciendo, me paré, haciendo referencia al escritor de Apocalipsis, en este caso el apóstol Juan. En algunos manuscritos más antiguos y también confiables, dice, él se paró. La frase que usted encuentra en el último versículo de capítulo 12, está hablando acerca del dragón que está ahí en la tierra. Entonces, comienza el versículo 13 hablando de esto. Entonces, comenzamos aquí diciendo que un dragón camina sobre la arena del mar. Ahora, en este tipo de literatura apocalíptica, en este tipo de lenguaje simbólico, es bien importante no pensar en aspectos literales. Algunos de ustedes podrán ver imágenes que de una u otra manera captan lo que la persona está pensando, que pudo haber sido lo que dice la escritura en forma literal. Por eso es que esas imágenes ilustran lo que ahí está diciendo. Pero entendemos, de acuerdo al mensaje anterior, que el dragón escarlata, el dragón rojo, ya sabíamos de quién se trataba. Estuvimos estudiando en el mensaje anterior que ese dragón, de acuerdo al capítulo 12 de Apocalipsis y también al capítulo 20 de Apocalipsis, no es otra persona más que Satanás mismo. Entonces, ya sabemos esta información. Algo interesante es que en la escritura usted va a encontrar que cuando se haga referencia a la arena del mar, cuando se haga referencia al mar en sí, estamos hablando de las naciones gentiles. Ese mar de muchas lenguas, de muchas naciones, de muchos pueblos que estarán ahí. Con esta información de antecedente podemos pensar, pues, que Satanás está en medio de las naciones del mundo como si esa fuera su posesión legítima. Juan dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Ahora ya está enfocándose en este ser, en esta bestia. Pero también puede confundirnos si no entendemos o si nos imaginamos qué tipo de bestia es. La palabra aquí se refiere a bestia salvaje. Pero hay dos interpretaciones de este nombre. Uno de ellos es que se refiere a una nación poderosa. Por el contexto pudiera parecer que se refiere a esta nación poderosa porque al final de este versículo habla de ciertas características que corresponden a una nación. Pero también pudiera ser que se tratara de un ser humano, de una persona que está realizando este tipo de aspectos Y al surgir de las naciones gentiles, estamos hablando de que es el dragón quien va a sacar a su líder, aquel que va a ser su sirviente fiel, aquel que va a ser su títere, de entre las naciones gentiles. No dentro del pueblo de Dios, sino dentro de las naciones gentiles. Es un poquito lo que estamos viendo aquí. Va a ser como lo que fue Hitler para el Tercer Reich. Este anticristo para Satanás va a ser alguien tan apegado, una persona tan cercana, una persona que va a ser su instrumento, una persona que va a ser, por decir así, lo poseída por Satanás mismo para dictaminar. Que en los primeros años que dure la tribulación, pues él estará fingiendo, estará presentando una cara diferente, como lo vimos anteriormente, y la gente se va a confundir porque por primera vez alguien va a traer una paz mundial que nunca la ha habido. Por primera vez alguien va a hacer que el Medio Oriente viva con tranquilidad. Por primera vez alguien va a lograr que todo el mundo esté realmente de acuerdo en algunos aspectos hacia su gobierno, hacia sus creencias, hacia sus ideales. Por eso mucha gente va a dejarse llevar por el impacto que tendrá esta persona, el carisma, la autoridad, la propiedad para hablar. Pero después de esa mitad de la tribulación, mostrará realmente su verdadero rostro y dará a conocer sus malévolos planes. Las Escrituras nos siguen diciendo aquí en el versículo 2, dice, 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos traerá 10 diademas. Vemos que no solamente la autoridad es dada por el gran dragón, por Satanás, sino que también esa autoridad se hace notar y describe aquí el apóstol Juan específicamente de qué manera. Si usted recuerda lo que la palabra diadema significa en nuestro idioma, es corona. Y eso representa una autoridad de un rey o de un gobierno. El cuerno o los cuernos simbolizan en la literatura profética lo que es la fortaleza y el poder. Así que este pasaje está representando el gran poder que los reyes, que los gobernantes de las naciones van a estar teniendo, pero todos ellos sometidos a la autoridad final del anticristo. El número 10 se ajusta a la metáfora que nos presenta Daniel en el capítulo 7, versículo 7 y versículo 24, con respecto a ese número simbólico de todo poder político y militar de todo el mundo. Es decir, el anticristo se levantará entre esos 10 gobernantes, esos 10 líderes mundiales, pero será líder no solamente de esas 10 naciones, sino de todo el mundo en general. Luego se mencionan 7 cabezas, que probablemente tenga que ver y hacer referencia a los imperios que han surgido a través de la historia. Como usted recordará, estuvo el imperio Egipto, estuvo el asirio, luego estuvo el imperio babilónico, más tarde estuvo el imperio medo-persa, luego el imperio en Grecia, y más reciente el imperio romano. Entonces este último de los imperios va a ser el imperio que establezca este líder mundial. Sigue diciendo el versículo 2 que tendrá un nombre blasfemo. ¿Y cómo no va a tener un nombre blasfemo escrito? Si no es que quien está detrás de él, gobernando por medio de él, es el mismo Satanás, quien es blasfemo desde un principio. Claro que lo que él diga en contra de Dios va a ser lo que Satanás siempre ha dicho en contra de Dios. Las acciones que pueda hacer este líder en contra de aquellos que creen en Dios van a ser las acciones que Satanás desde un principio ha estado haciendo en contra de aquellos que creen en Dios. Él únicamente va a ser como un títere en las manos de Satanás. Dice, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Poder. Es decir, ese poder es esa habilidad para convencer, esa influencia enorme que tendrá sobre todas las personas, sobre todos aquellos que lo escuchan. Dice que aparte del poder tendrá su trono. Y esta palabra significa que va a ser promovido a un lugar donde ningún otro líder jamás que haya existido en nuestro planeta haya tenido semejante poder y autoridad. Esa gran autoridad que va a estar ejerciendo influirá tremendamente en la opinión mundial. La gente no va a querer creer ninguna otra cosa, solamente se va a limitar en obedecer lo que este ser esté dictaminando, esté diciendo. Ese es el control total que una persona como esta, influenciada por por el mismo infierno tendrá en este mundo.
Al escuchar este mensaje, es importante reconocer que el anticristo no es un personaje ficticio, sino una fuerza real en nuestro mundo. Usted está en compañía de Visión para Vivir junto con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje, El Anticristo, la bestia que sale del mar. Recuerde que usted puede escuchar el mensaje nuevamente en visionparavivir.org y también a través de nuestra aplicación móvil. En la nueva edición del muy conocido devocional Sabiduría para el Camino, el pastor Charles Swindoll comparte mensajes prácticos a través de algunos de sus escritos más significativos para ayudarle a superar el caos y vivir por encima del juicio de la opinión humana. Este nuevo devocional le ayudará a navegar en esos días desafiantes con palabras que le alentarán. Sabiduría para el Camino es nuestro regalo de agradecimiento por su donativo al Ministerio de Visión para Vivir. Envíenos su generosa donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si prefiere, puede hablar con una de nuestras representantes llamando al 469-535-8433 y una de ellas le podrá hacer llegar el devocional Sabiduría para el Camino. O también puede visitar visionparavivir.org para donar y adquirir este nuevo devocional. Acompáñenos en la próxima audición de Visión para Vivir, para descubrir más de los misterios envueltos en Apocalipsis. Hasta entonces.
Este mensaje, El Anticristo, la bestia que sale del mar, es copyright 2008 y su grabación es copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.